Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa, se llama Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces, le damos la bienvenida. Hola Numa Biart, ¿cómo estás?
Hola María, buenas noches.
¿Todo bien?
Y sí, todo bien.
Bueno, ¿qué sabes de Norma? ¿Sigue en el carnaval de Gualeguaychú nuestra...?
No.
¿Dónde está ahora?
No. Sus pasos son cada vez más ligeros. Se ha trasladado ahora al NOA.
¿En serio?
Sí.
¿Que está bailando con...?
Va a paso de murga por diferentes recorridos en las provincias argentinas.
Mirá vos, seguramente va a pasar como invitada por alguna de las radios. Ayer estuvimos saludando algunas.
Sí.
LRA 54 de Ingeniero Giacobacci, LRA 9 de Esquel, LRA 55 de Alto Río, LRA 58 Río Mayo. Pasá Irene Roast, ¿cómo estás?
Adelante.
Nuestra productora que viene a traer la información, parece que desfila por el estudio cuando camina con una sutileza.
Viene con tacos y no se los escucha.
No, vos sabés que no, es tan silenciosa y además esa minifalda que tiene puesta con esas medias caladas.
A pesar del frío.
Los viernes todo el mundo se viene vestido de una manera bastante particular. Uh-huh, se ve que se van, ¿no? Uh-huh. La única acá que está recatada soy yo, ¿viste? Que trabajo.
Los demás, allá ellos.
Yo no sé qué hacen, ¿viste? Bueno, la cuestión es que hoy tenemos España.
Ah, no me digas.
Sí, tú sabes que aquí, ¿viste? Bueno, hablamos distintos idiomas.
Saludos.
Yo hablo muchos idiomas, español y español.
Sí, bueno, no cualquiera.
No cualquiera.
Sí.
Así que enseguida les vamos a presentar a algunos de los integrantes de España Ríe y Canta, una obra fenomenal que fui a ver. Además, ustedes pueden ir a verla porque es con entrada libre y gratuita todos los lunes a las 8 de la noche.
Bien.
Gran director, grandes actores, grandes cantantes y un gran público, porque yo estaba ahí en el público. ¿Entendés?
Por supuesto, corresponde. ¿Y dónde es?
Ahí en el Teatro Empire. ¿Empire o Empire se dice? Empire.
Pero como español, de Empire.
Empire.
Claro.
Es que tú puedes ir al Empire y ahí no saber lo que el momento que pasas.
Claro,
bueno, pero vamos a hablar con un amigo nuestro, porque viste que yo tengo a mi amigo Coco, el cartonero de la cooperativa El Correcaminos.
¿Cómo le va?
Bien, Coco está muy bien, siempre trabajando, pero tuvo un problema un amigo de él, y viste que son muy solidarios, y un compañero de él de la cooperativa Reciclando Sueños, el martes pasado, se incendió el lugar, destrozó las instalaciones. Valentín Herrera, buenas noches, María Areces te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María? Bien, aquí estamos.
Bueno, contanos cómo está la situación. ¿Qué fue lo que pasó, Valentín?
Bueno, el martes pasado, a la madrugada, hubo un incendio en nuestra cooperativa en Villa Soldati, en nuestro galpón. Comenzó a las 5 de la mañana, desde el fondo, donde teníamos acondicionado los materiales reciclables, como cartón, diario, botellas,
todo
lo plástico.
Todo súper inflamable, sí.
Ocurrió un incendio a las 5 de la mañana y bueno, tratamos de apagarlo, vinimos algunos compañeros, pero fue inútil. A las 6 ya estaba prácticamente el galpón incendiado completamente, y bueno, se destruyó completamente todo el galpón y bueno, en este momento estamos sufriendo porque la verdad que no el gobierno de la ciudad no se hace presente con una propuesta para ver qué es lo que, cómo seguimos, porque quedamos en la calle prácticamente, los compañeros y compañeras.
¿Dónde están viviendo ahora?
Bueno, nosotros no, en el Galpón no vivíamos, el Galpón era un lugar de trabajo, vivimos a los alrededores, en Villa Soldati.
Pero perdieron todo lo que tenían para trabajar, todos los elementos, lo que habían acumulado.
Sí, todos los elementos ya listos para vender este viernes, bueno, hoy, los días que vendemos los materiales, bueno, esta semana lamentablemente no tuvimos nada que vender porque se quemó todo y estamos sufriendo eso y todavía no hay una respuesta, digamos, oficial del gobierno de la ciudad donde nos dice qué es lo que cómo vamos a seguir y si el galpón se va a empezar a reparar o no. Todavía no tenemos esa respuesta y estamos desesperados.
Valentín, bueno, vamos a apelar, sabes que este programa lo escuchan muchas autoridades del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, así que si alguno de los funcionarios está escuchando, por favor que escuchen la voz de Valentín Herrera, que es de la cooperativa Reciclando Sueños. Ellos trabajan con el reciclaje de basura y de otros elementos, y les pedimos por favor que se acerquen. Decinos la dirección, Valentín, por favor.
Bueno, se encuentra el galpón de José Barros Pasos, 3701. En Cava.
Sí. José Barros Pasos, ¿me dijiste?
Estoy en 1701, entre la Carre y José Barros Pasos.
Bien. Bueno, que alguien se acerque hasta allí y además a los vecinos también, si alguien está escuchando. Allí está Valentín. ¿Tenés algún contacto para que algún vecino se ponga a disposición si quiere ayudar o tiene la posibilidad?
Bueno, si algún vecino estamos tratando de hacer una olla con los compañeros para sostenernos y algunas familias nuestras vienen a comer. Hoy hicimos la olla, ahora de lunes a viernes, hasta que se empiece a resolver. Y le quiero mandar un abrazo también grande a Coconis, que es de una cooperativa del Correcamino, que siempre también está solidario, como vos dijiste, María, presente en todas las cooperativas, a las cuales lo queremos mucho.
Coco es lo más, viste cómo ayuda. Con lo poco que tiene, hasta lo reparte, ¿no? Uh-huh.
Así es.
Bueno, Valentín, ¿querés decir algo más? Estamos a disposición de ustedes y esperemos que alguien haya escuchado esto y si no, que algún vecino se acerque y tenernos al tanto de cómo se van desarrollando las cosas, ¿sí?
Bueno, gracias María por el aire, bueno, por el también contacto con la gente. Bueno, para que también sepa que estos sucesos pueden pasar por el trabajo nuestro que es, es peligroso por el diario, el cartón, todo lo que los elementos, pero bueno, nos tocó a nosotros esta vez y bueno, como siempre, la ayuda y el pedido a los vecinos, ciudadanos que nos siguen a acercarse, estamos yo a Buenos Aires, acá cerca, entre Lugano y Soldati.
Sí.
Y bueno, gracias a ustedes también por permitirnos estar en el aire.
No, por favor, y les ha tocado estar desde ese lugar, así que el resto tenemos que ayudar, ¿sí? Valentín, gracias. Bueno, también le agradecemos a Coconis, a nuestro amigo que es tan solidario, y tenernos al tanto, ¿sí? Y yo también apelo nuevamente a las autoridades, por favor, son cooperativas de cartoneros, son personas que son muy humildes, pero muy trabajadoras, y están todos los días desde la madrugada tratando de juntar la mayor cantidad de elementos que pueden para poder sobrevivir, ¿eh? Te agradezco mucho, Valentín, que estés bien.
Bueno, gracias, María, y gracias a todo el equipo que siempre está presente con lo que más necesitan. Gracias.
Gracias, buenas noches.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. Te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto en el oscuro desván del lirio por el melancólico pasillo. El cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos.
Bueno, ya nos estamos poniendo en clima, estamos entrando de a poquito, estamos ahí en la frontera, estamos bajando del avión y ya nos estamos poniendo en clima para bajar en este lugar tan español, ¿eh? Trajimos aquí al elenco, les decía, de España ríe y canta, una obra maravillosa, Numa, podés ir los lunes a las 8 de la noche al Teatro Empire, allí en Hipólito Yrigoyen
1934,
entrada libre y gratuita, teatro lleno, lleno el teatro, así que vayan temprano, porque si no te vas a quedar afuera, sobre todo con el director y con el elenco que tienen. Bueno, y voy a hablar del director precisamente porque es un hombre de años del teatro, pero además de años de conocer a muchas figuras del espectáculo y haberlas dirigido. Bueno, Ernesto Razo Capriani, bienvenido, claro. Ernesto, ¿cómo estás?
Años tengo.
No, pero yo eso dije años de carrera,
sí,
¿no?
Entendí,
más allá de los años. Yo también
qué
tengo años.
Que sos,
Ay, qué
además
lindo.
Además que tenés una voz deliciosa y una rapidez mental. Eso se tiene cuando uno es joven. China Zorrilla, una sabia, decía. ¿Te acordás cuando hablábamos de corrido? Estoy totalmente difónico. No tomé frío, no tomé los nervios.
¿Y después no hablas más de corrido? ¿A qué edad se empieza con eso? Porque tengo 52. ¿A qué edad voy a empezar a no hablar de corrido?
Yo todavía hablo de corrido.
¡Pero fenómeno!
y
tenés
muchos,
5 o 6 más que yo, no muchos sí, más, sí. Te digo.
Bueno,
un gusto tenerte,
Para mí es un placer en esta radio que amo, que amo, que amo, que amo. Bueno, tanto el edificio por un lado, como la Radio Nacional por el otro. Estoy muy feliz y te decía, los nervios es, porque lo que dijiste recién es muy claro, un éxito, está bien, es gratis, con entrada libre y gratuita y hay que aclarar que no es a la gorra, no pedimos nada porque esto está auspiciado por el gobierno de la ciudad, por mecenazgo del gobierno de la ciudad y con el aporte de una empresa, por supuesto. Este es un espectáculo que amo porque amo a los autores. En principio trabajamos mucho con Patrick, que está al lado
Patricia
mío,
Lora, que está aquí.
Y que va a hablar ella.
Sí, además la vamos a hacer
yo
recitar.
Pues si la dejo hablar ella, no puedo hablar yo más. Trabajamos mucho, elegimos y seleccionamos mucho, muy muy bien los textos. García Lorca, Jacinto Benavente, Rafael de León, Vital Asa. Y además... hay algo muy importante que no solo los textos, que generalmente son autores muy serios, buscamos la parte o tierna o la parte divertida, ¿no?
Sí.
Que también hay en estos autores como Lorca, por ejemplo, que es una joya. Y combinamos bien y armamos bien, cada escena tiene la canción que le va a esa escena. Y contamos con dos genios, ¿viste? Rocío del Cielo y Ariel Zamora, que lo tenemos acá con nosotros, que bueno, es escucharlos
canta
es una
como
delicia.
Los dioses, te digo, una belleza.
Escucharlos es una delicia. Y además, ellos tienen gran repertorio los dos, cosas muy extrañas, los cantantes que tienen una veintena de temas y listo, no. Porque cada vez que le pedíamos algo que no estaba dentro de su repertorio habitual, lo conocían bien. Son gente realmente que tienen el alma y la voz puesta en España, ¿no? Hace otras cosas que la pueden hacer.
Y es difícil, mirá que yo los escuchaba cantar y además ahora después le vamos a preguntar a Ariel, porque hay toda una técnica bastante especial, muy diferente a la de un cantante que canta otro tipo de temas, ¿no? Porque hay un vibrato y hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el bien
con
español,
gitanos,
claro, con los gitanos.
Y Ariel cuando lo conocí, actuando, no, todavía no lo conocía personalmente, ¿no? Yo dije, te bajó ayer de las cuevas del Sacromonte a Buenos Aires.
Claro.
Pero no es tan así. Y bueno, y elegimos las personas justas. Acá tenemos a Antonio Caride, que además para él, para que tenga mayor lucimiento, le agregué a lo que teníamos previsto la Casa de Infiel, que lo hace muy bien, muy bien.
Que se la lleva al río.
Y que es un honor para mí trabajar con él, que es... Acá en el elenco también hay varios, ¿no? Pero que son figuras muy consagradas, muy conocidas por el público y muy queridas, ¿no? A veces uno no está tan acostumbrado a trabajar con gente de mucho talento, pero que no tienen el cartel que tienen. Y eso ayuda también para que sea un éxito el espectáculo.
Es que yo he visto una buena combinación ahí, ¿no? De actores que tienen una gran trayectoria, claro, que tienen mucho cartel, como vos decís, pero además mucho talento, porque hay que hacer Lorca.
Total. Pero,
digo,
por supuesto,
vos podés ser una figura de la televisión, pero hay
no
que
sirve.
Hacer esos textos, ¿no?
Claro.
Que son tan complejos y además que implican tanto dramatismo por momentos,
humor,
la verdad que
nosotros.
Y además muy bien trabajado el director, porque hay que tener a alguien que los dirija y que los encamine por el lugar
guiarlos,
correcto.
Por supuesto,
¿no?
Hay que guiarlos. De todas maneras, el actor tiene que ser sensible. Si no lo es, no sirve, ¿no? Y además estudioso, el caso de Antonio, todos los días me traía algo nuevo y seguía buscando. Y ya estábamos predestinados y seguía buscando cosas y dije, basta.
Pero qué bueno, ¿no? Eso está, más allá de lo que te pueda complicar, digo, qué bueno, porque eso...
No, ¿qué me va a complicar? Es un placer eso.
Es la búsqueda. Y Daniel Miglioranza también está muy bien.
Sí, muy bien.
Hay escenas que son maravillosas, ¿no?
Algunas y otras... El final es muy bello y todo el mundo habla del final, que es profecía, pero no dicho, como normalmente se dice todo, un actor o una actriz. Gran trabajo de Nati Mistral. Pero acá no, cada uno de los personajes está actuado por uno de los actores, ¿no?
Y la chiquita, Gogi es Alarcón, Gogi, la hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón, qué bien también, y debuta ahí, ¿no? Debuta con ustedes.
Sí, es su debut teatral. Sí.
Qué bárbaro.
Además un encanto de persona con la que obviamente trabajamos mucho, por más que ella tiene buena formación, ¿eh? Ha estudiado con diversa gente y está muy, muy formada. Muy colaboradora, muy bien, muy bien. Muy
tiene
bien.
Una escena ahí con Daniel Miglioranza,
la escena
muy
de la
jugada.
De Doña Rosita,
y me imagino lo que debe ser para una joven que recién empieza a trabajar con un actor de tantos años. Primero, bueno, supongo que la primera, digo yo, son cuestiones que vos me corregirás. La primera sensación debe ser de mucho temor, de mucha inhibición frente a un grande, como le puede pasar a cualquiera, y después que el otro sea generoso para con ella, ¿no?
Porque... Total, y eso ocurrió, ¿eh?
Claro.
Eso ocurrió, porque además de que son buenos actores todos, yo no puedo decir otra cosa, pues los elegí, ¿no? Y para cada rol el mejor, tuve esa suerte, es una bendición divina que no me voy a cansar de agradecer. También es buena gente.
Claro.
Es muy buena gente.
Bueno, eso es muy importante.
Los ensayos eran un placer. Yo decía que era tan feliz que ellos no tenían idea la felicidad que me daban a mí cuando estábamos ensayando.
Y qué bueno que se lo transmitas, porque en general el director o quienes manejan un equipo de trabajo tienen que tener como un equilibrio, sobre todo cuando se trata de artistas que tienen tantos egos, ¿no?
Pero no, más que el ego, que también existe en muchos casos, en casi todo, hay un tema, trabaja con los sentimientos.
Claro, claro.
Y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿viste? No herirlos, las cosas que decís, sea lo mismo, ¿eh? Fuerte, lo mismo, pero con delicadeza. Un amigo mío decía que yo sabía decir las cosas más fuertes dentro de un ramo de rosas rojas.
Bueno, está,
¿no?
Bien, es que también tiene que ver con las formas, ¿no? A veces.
Sí, sí. Igualmente los directores, si no dan alguna vez un grito, no sirven.
Claro,
¿viste?
Claro.
Pero bueno.
¿Les gritó mucho, Patri?
No.
No se deja. Hiciera.
El tema es que, además, lo que transmite Ernesto, que es un puestista excepcional, es muy concreto. Él sabe exactamente lo que quiere y lo transmite en forma excepcional. Entonces, para los actores es muy fácil.
Claro.
Aparte de que hay un clima muy grato. Y con lo que decías con respecto a Agostina, para nosotros es la chiquita del grupo.
Claro.
Entonces, todos la cuidamos y yo creo que ella no sintió nada y se sintió entre todos nosotros.
Absolutamente.
Porque todos la cuidamos y todos la ayudamos y todos la mimamos. Es como, viste, como tener algo muy chiquito entre nosotros que todos los demás ya venimos muchos años transitando y ella recién empieza con esta.
Tenés un...
Además, criada en una familia de actores,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Donde siempre vivió los
Además,
climas.
Además, cuando te
esos.
Ve a papi o mami que los vi ahí que estaban en
claro,
la platea, digo...
Sí, pero claro. Vos viste ese día, pero siempre están.
Qué claro.
Siempre van.
Acompañando.
Y,
es,
y todos son personas excepcionales, ¿no? O sea, todos son muy colaboradores, porque hay un montón de cosas que la gente no ve, que pasan atrás, ¿no? Todos
la
son...
producción de Disney.
Todos, claro. Todos bueno, son muy colaboradores y ella también es... Todos son buenas personas, eso sabes cómo ayuda,
no,
María.
Mira, te lo digo en este equipo de que nosotros trabajamos y en los trabajos donde yo estoy, priorizo muchísimo esto, ¿no? Porque creo que el hecho de que haya buenas personas detrás suma, pero te diría que un 80% al resto de la, del trabajo, de la producción, de toda la estructura.
Ayuda, ayuda.
Y vos tenés un trabajo enorme, porque además de toda la letra, tenés mucho cambio de vestuario.
Sí, sí, por suerte tengo un asistente de vestuario que es Cora Benítez, que me tiene preparado, porque yo me cambio desde los zapatos hasta la peluca.
Claro,
absolutamente
todo, espectacular
todo,
el vestuario, sí.
En cada escena. Así que por suerte la tenemos a Cora, que también lo ayuda a Daniel, porque tiene Daniel Miglioranza tiene también muchos cambios
sí,
de
sí,
vestuario.
Sí.
Así que de esa forma lo solucionamos.
Ahora me van a contar cómo fueron trabajando los personajes, el desafío de hacer Lorca a Rafael de León, que sé que se conocieron ellos ambos en Granada, son de distintas épocas porque,
sí,
después la trágica muerte de Lorca, la verdad que fue tremendo, pero sé que es uno de los grandes dramaturgos de la época. Y tengo al galanazo este que, te digo, a medida que pasan los años, yo lo veo cada vez más lindo, Ernesto. No sé si es algo que
Perdón.
Me pasa a mí o le pasa... ¿Qué pasa? Quiero que me cuentes un detalle.
En el Facebook, viste todas, pero...
Yo no miro los Facebook de los hombres porque me pone nerviosa, pero te digo una cosa, a medida que pasan los años, te digo... Vos que hablabas de los años recién. Está cada vez más fachero.
Lo odio porque mirá el pelo que tiene.
No, Antonio Caride, ¿cómo estás?
Y es mucho más joven.
¿Cómo está, María?
Puede ser mi hijo
Por
edad puede ser mi hijo.
Facha, plantado en el escenario. Y además, bueno, también para vos, Antonio, que hiciste tantos años televisión y has hecho esto de las tiras, ¿no? Que es como con otro vértigo, otro tipo de estudio y profundizar en obras como las
sí,
de
bueno,
Lorca, ¿no?
Empecé haciendo teatro yo unos años, después empecé a hacer televisión, sí. No, pero cuando Ernesto me habló de esto, poder hacer Lorca, alguien que yo admiro, que cuando era estudiante de teatro había hecho escenas de bodas de sangre que me parecieron maravillosas, y bueno, ni lo pensé, y dije, sí, por supuesto, aparte un grupo maravilloso, gente macanudísima, muy buena gente, y lo estoy disfrutando, me costó porque tuve algunos problemitas, tuve que faltar algunos ensayos, me está costando mejor, porque yo creo que cada lunes lo voy a hacer mejor, pero es duro, porque es mi primera experiencia como actor de estar enfrente al público, hablarle al público.
Ah, claro, porque tenés allí
claro,
ese...
Claro, la Casa de Infieles, sí. Le hablas al
público.
Vos sabés
que no había reparado en ese detalle, que es verdad que...
Me preocupó mucho, dije,
claro.
Hacé de cuenta que no ves a nadie.
Claro,
una
porque los
pared,
actores tienen
no
generalmente a su partener,
claro,
están
claro.
acostumbrados, a diferencia de por ahí un locutor o un cantante que está mucho más acostumbrado a mirar
Totalmente.
Al público. El actor no, y yo lo empecé a notar ahora que era todo un desafío.
Era muy difícil, es la primera vez que yo hacía
sí.
esto.
¿Y cómo
y
te
encima
sentiste con eso?
De Lorca, y muy nervioso porque ya te digo era mi debut en ese tipo de trabajo.
No se notó igual.
Sí,
no.
Y bueno, disfrutándolo, cada vez lo disfruto más.
Bueno, me alegro. Así. Aparte me imagino que en un ratito me vas a recitar un poquito, tampoco te voy a pedir que me digas toda la obra, pero y Patricia
hace,
también.
Patricia lo hace mejor que yo.
Sí, sí.
No tiene nada que ver.
Bueno, no, enseguida Patri también quiero que recite un poco. Numa, vamos a dar los teléfonos y ya lo vamos a presentar a Ariel también.
Sí, pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 1165-840870, 1165-840870 y también pueden dejar sus mensajes grabados al 0810-222-0870.
Bueno, le vamos a mandar un saludo a Rocío del Cielo, que es una de las cantantes maravillosas que tiene la obra, a Ana Padilla, que no pudo venir, a Daniel Miglioranza, que también tiene un papel maravilloso. que sé que está trabajando. Y bueno, estamos aquí con Ariel Zamora. Hola, Ariel, ¿cómo estás?
Buenas noches, Mariana.
Esta es la voz que te digo cuando yo la escucho.
¡Qué maravilla!
¿Eh? Y enseguida me vas a contar, me gustaría que me cuentes cómo has hecho para trabajar estas obras bárbaras que cantás. ¿Y trajiste tu guitarra?
Sí, mayormente con la guitarra no me suelo acompañar.
Pero podés cantar a capela.
Me acompaño con la guitarra, pero no lo suelo hacer, nunca lo hice en el teatro.
Ah,
o sea,
mirá.
En el teatro canté siempre con acompañamiento.
Porque yo te
o con
vi un
pistas.
Tema con varios
sí,
temas
sí.
entre...
Sí, 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 pero es la primera vez que lo hago yo acompañándome con la guitarra.
Bueno, muy bien, me encantó ese dúo ahí con Rocío, la verdad. Y además en un momento hacen cantar Madrid a la gente, cosa que es una belleza. Hay una señora que estaba al lado mío en una de las butacas y me dice, es la segunda vez que vengo. Y era la segunda vez que así sea la hora. Es la segunda vez, así que seguramente va a ir siempre. Tenemos un disquito, una tanda, lo que ustedes me digan, y ya volvemos.
En Nacional, cuento con vos, con María Areces. Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces a un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Por la Identidad 2017 presenta Idénticos, lunes de julio y agosto a las 20 horas, multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda. Ahora Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 31 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
Bají Charole, joven comunicadora del pueblo Com, provincia del Chaco, miembro de la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación, comparte su palabra como mujer indígena.
Hoy por hoy las mujeres es como que ya empezamos a alzar nuestras voces. Cuando digo mujeres me refiero al sector no indígena también, o de los pueblos originarios, también padecemos situaciones bastante complejas. Nosotros, desde el colectivo de comunicación, venimos siguiendo de manera muy fuerte los casos que hoy por hoy se han visibilizado, si se quiere, el tema de Juana Gómez, que fue una niña, en el 2013 fue asesinada, donde la justicia, digamos, tardó mucho en llegar, pero a fin de cuentas llegó. Esos temas, al igual que otros temas como ser la violencia verbal, en la provincia se está por crear un ministerio de la mujer, esperemos que sea así. Hoy por hoy las mujeres estamos como diciendo, acá estamos alzando nuestras voces, y quiero también rendir homenaje a una compañera que fue asesinada en su casa en Honduras, a Berta Cáceres, que fue asesinada, una líder indígena, la cual luchó mucho por los derechos de hermanos y hermanas del pueblo indígena de allí, de Honduras. Y también, bueno, recordar a todas esas mujeres que vienen luchando desde hace mucho tiempo para que hoy por hoy nosotras podamos estar acá y bueno, haciendo conocer también nuestro pensamiento, aportando también y decir también a los dirigentes o referentes indígenas de que hoy por hoy los tiempos cambiaron, de que las mujeres hoy por hoy tenemos nuestra voz y tenemos potencialidad y podemos aportar desde nuestro lugar hacia el tema del proceso político que viven las comunidades indígenas.
Valle Charole, comunicadora, Pueblo Com, provincia del Chaco.
Sandra Ceballos, presencia indígena en la radio de todos.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Si sos músico y estás inscripto en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones del Instituto Nacional de la Música, accedes a beneficios y herramientas para desarrollar tus proyectos.
Como el descuento del 40% en pasajes en micro en viajes nacionales.
Ya se otorgaron 13.000 pasajes con este beneficio,
lo que representa un ahorro de más de 4 millones de pesos para la actividad musical.
Regístrate gratis y en pocos minutos en www.inamu.musica.ar.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Bueno, allí estábamos escuchando a una de las tantas estrellas que tiene España, Ríe y Canta. Te repito, los lunes a las 8 de la noche en el Teatro Empire, entrada libre y gratuita, auspiciado por el gobierno de la ciudad, esta obra dirigida por Ernesto Razo Capriani. Y estamos
Caprari.
Ah, ¿por qué dije yo Capriani? No sé por qué. Caprari. Ernesto Razo Caprari. Ahí viene bien.
Así, muy bien.
Patricia Lora, Ariel Zamora, que ahora lo vamos a escuchar, Antonio Caride, Rocío del Cielo, Daniel Miglioranza, Ana Padilla, Gogi Alarcón. Bueno, y ahora vamos a escuchar un fragmento de
Las Manolas, que es una parte de Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca.
Patricia Lora, en Radio Nacional, para todo el país.
Granada, calle de Elvira, donde viven las Manolas, las que se van a la Alhambra, las tres a las cuatro, solas. Una vestida de verde, otra de malva y la otra un corselete escocés con cintas hasta la cola. Las que van delante, garzas, la que va detrás,
paloma. Tejen en las alamedas muselinas misteriosas.
Espectacular. Lo demás tenés que ir a verlo, ahí en el Empire. Bueno, y vamos a escucharlo a Ariel ahora que quiero que cante. ¿Qué más? ¿Granada puedes cantar?
No, voy a cantar otra, porque Granada, dale, quiero que la escuchen allá.
Ah, bueno, perfecto. O sea, la dejamos para cuando vayas. Estamos, sí, atrayendo para que la gente vaya a ver. Lo que vos quieras, Ariel.
Esto se suscita en una plaza de toro y lo cantaba Juanito Valderrama y dice así.
Arríen la bandera de la plaza, apaguen ese sol que arriba arde, que yo no quiero ver qué es lo que pasa si sale el tercer toro de la tarde. Quisiera no mirarlo y ya lo veo oculto entre la gente al chavalillo que sueña con la gloria del toreo y ciego va a saltar hacia el anillo. Por Dios, señor presidente, por Dios, no saque el pañuelo, que aunque el chiquillo es valiente, puede haber un día de duelo. Se lo están pidiendo, sí, cuando el miedo la agobia, dos mujeres doloridas, una madre y una novia. ¡Ay, qué cuchillo de duelo! Por Dios, señor presidente, por Dios, no saque el pañuelo. Sonó el clarín y el toro está en la arena, al ruedo se ha tirado el maletilla. Que empieza temerario la faena, citándole en un pase de rodilla. La plaza es un fanal de azul y oro, y un grito lo rajó como un cuchillo. Y al ver entre los cuernos de aquel toro, vencido por la muerte al chavalillo. ¿Por qué, señor presidente, por qué? ¿Por qué sacude el pañuelo? La sangre de aquel valiente sembró, sembró un clavel en el suelo. Y están viendo su agonía cuando el miedo la agobia. Dos mujeres doloridas, una madre y una novia. ¡Ay, qué cuchillo de hielo! ¿Por qué, señor presidente, por qué? ¿Por qué sacó usted el pañuelo?
¡Bravo!
No se lo pierdan, si quieren escucharlo cantar Granada y otras obras maravillosas. Bueno, quiero un poquito de recitado de Antonio y seguimos con un poco más de música. Un poquitito nada más de la obra, lo que vos quieras, Antonio. Y seguimos hablando también con Ernesto.
Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue en la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. María sigue.
Y en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Me puse a estudiar para el programa. Tenemos unos mensajes con la guitarra detrás de Numa.
11-65-84-0870. Estas rosas son del Rosedal de Palermo. Para ti. Qué lindo programa, María. Nos manda Elida de Belgrano una foto precisamente de estas rosas que lamentablemente ustedes se pierden. Pero nosotros sí las vemos.
¡Qué lindo! Gracias, Numa. Aparte, vos también lo recitaste, el mensaje que llega de los oyentes. Sí, estamos todos acá en un clima.
¡Ay, sí, sí!
Genera un clima. Después tiene que venir Irene para que me recite el final del programa Cuento con Vos. Bueno, y quiero que sigas cantando o una un poquito de guitarra porque quiero que Ernesto me vaya contando, porque se nos pasó rapidísimo. Igual tenemos 20 minutos, Ernesto, pero quiero que me cuentes algunas de tus experiencias en el teatro, porque has conocido a mujeres que inclusive hasta tienen nombres de los principales teatros de la Argentina, como...
Porque era dueña, doña Lola.
Sí, estamos hablando de Lola Membrives.
Lola Membrives, sí. Claro, era dueña del Teatro Cómico.
Sí.
Cuando la vende, cuando Lola muere, muy mayor, en su piso, la velaron en su piso de retiro, genial, bellísimo, el piso que tenía ella, ya era una señora muy grande. Y entonces cuando lo vende el hijo, Juan Reforzo Membrives, el doctor Juan Reforzo Membrives, se lo vende a los Espadones con la condición de que le ponga el nombre Lola Membrives.
Mira.
Un teatro bello al que yo tengo grandes anécdotas. Cuento una,
sí, claro.
Una sola y chiquita. Los artistas somos gente extraña, rara.
Sí, lo sé.
Juega con los sentimientos, estás ensayando y el tipo entrega tú y yo digo, no, no va así, cortemos. O sea, lo tomás, lo dejás, y es raro. Doña Lola, yo la conocí siendo muy jovencito, tenía 21 años, me quiso mucho. Después la quise yo, pero primero me cosa extraña,
Sí.
Me quiso ella mucho a mí primero. Yo llego un día a ver un espectáculo, era muy generosa, no solo me invitaba a mí, sino que invitaba a todos mis compañeros. Yo estudiaba con Hedy Krila, que fue la gran maestra del teatro argentino. Entonces me dice, va a tener que esperarlo un momento, le espero. Había terminado de ver El Río Centro en Sevilla, de José María Pemán, que lo había hecho ella hasta hacía 2 minutos. Y después de 10 minutos aparece enfundada en un tapado de piel.
Mira.
Vos sos muy joven, pero antes había unos tapados de piel grandes que tenían como un cuello caído que se levantaba y se transformaba en una especie de capucha, algo así, para los días mucho frío. Aparece Doña Lola y yo, desgraciadamente, no lo puedo hablar como hablaba ella. No me van a escuchar, era muy bajito, decía, hola, hijo. Yo lo voy a traducir o adaptar al lenguaje normal. Y me dice doña Lola, hola hijo, ¿cómo estás? Bien, señora, bien, muy bien, muy bien. ¿Has visto la obra? Sí, sí. Estabas bien ubicado, mal, muy mal. Fila 15, era un éxito. Y me dice, ¿y has escuchado bien? Digo, perfecto. ¿Y me has visto bien? Como siempre, era maravilloso. Bailaba, cantaba, actuaba, con un vestidito de gasa muy... muy bonito, muy, tenía mucho dinero, o sea que vestía bien. Y yo me encontraba ante una mujer que a 1 metro de distancia no la escuchaba. Mirá. El milagro del teatro.
La proyección de su voz en el teatro era totalmente distinta a la de...
Vuelvo a repetir, fila 15, y la escuché perfecto.
Qué maravilla.
Y tenía a 1 metro a esta señora hablándome a mí, nada más. Y no se le escuchaba.
Qué bárbaro la cercanía así con los grandes cuando uno aspira a estar en un gran teatro, a ser director, actor, lo que fuere. Sí, claro.
Yo, no es que no tuviera plata, pero uno a veces un detallecito, ¿no? Comprar un ramo de flores, eso que puede costar hoy 20, 30 pesos. No sé cuánto costó en ese momento, en la puerta del teatro, y se lo llevo. Y digo, se lo entregan a doña Lola de parte de Ernesto. Me atendía siempre don Jacinto Fernández, que era el administrador de ella, el hombre de confianza. Yo se lo llevo, yo personalmente, señor. Yo era un chico, vuelvo a repetir, 21 años, desde entonces éramos chicos. Y llego a saludarla, termina la obra, entro al camarín de ella, que tiene un camarín y un antecamarín enorme, donde tenía un dressoir, un silloncito y un gran espejo enorme para ver si ella entera. Y veo que de ese dressoir está en el piso un canasto de flores enorme y arriba un ramito, mi ramito en un florerito.
Qué divino.
Entonces, después que lo veo, le digo, pero doña Lola, usted puso mi ramito acá arriba y este canasto divino, canasto que se usaba en ese entonces, con las flores enormes, abajo, dice, es que ha venido ayer el embajador de España y hoy me lo mandó. Se estila mandar al otro día, ¿no es cierto? Sí. Las flores, el agradecimiento. Dice, tú sabes que don Jacinto Benavente, premio Nobel, escribió La Malquerida para mí. ¿Cómo no lo voy a saber? Claro que sí. Que García Lorca escribió, no sé si creo que Bodas de Sangre para mí. Digo, sí, doña Lola, no sé. Que tengo la orden de Isabel la Católica. Tenía puesta en ese momento la condecoración, la medalla, ¿no? Sí. Y digo, sí, claro. El embajador de España viene acá y yo, cuando estoy en España, los entreno bien al rey. Digo, sí, lo sé, doña Lola. Pero niños como tú no vienen a verme.
Genial. Esa es la humildad de los grandes, ¿no? Qué maravilla. Bueno, vamos a seguir escuchando un tema más de Ariel. Enseguida estamos con Patri para despedirnos y también con Antonio. Te escucho, parece recién bajado del avión, ¿eh?
No te dije.
Historias que pasan.
Historias que pasan.
Y en la brasa de una vela, y allí quemé tu recuerdo, que no eran carta ni anillo, sino silencios y besos. Y ayer te empecé a olvidar, tiré tu cariño al viento y me dije 7 veces, ya no la quiero, ya. Creí el fuego apagado y al revolver la ceniza me quemé las manos me quemé las manos. Porque hoy dijeron tu nombre, porque te he visto de lejos, se me pararon los pulsos y el corazón me dio un vuelco y como una hierba seca vuelvo a quemarme en tu fuego, que ayer te empecé a olvidar, pero hoy te quiero, oh, 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 de nuevo. Creí el fuego apagado y al revolver la ceniza me quemé las manos, me quemé,
¡Qué maravilla! Ariel Zamora, desde Radio Nacional de Buenos Aires para todo el país. Numa, ¿qué me contás? Y puedes decírmelo como tú quieras.
Ay, pero me ha dejado sin voz este hombre.
¿Viste? Claro, después de esto no cantas tú. ¿Cómo?
Pero lo tengo al lado y es impresionante.
¿Viste lo que es? Pero sí, además, me imagino todo lo que... Supongo yo que esto lo traes ya como un don, porque más allá de la técnica, pero el transmitir el sentimiento y hacerlo como lo haces, digo, es parte de tu esencia ya.
Bueno, un poquito para que sepan mis oyentes.
orígenes, yo empecé a cantar a los 2 años y medio.
Claro.
En un teatro de Tucumán, y curiosamente el que me enseñó a cantar, mi papá, descendiente de italiano y de aborigen.
Mirá.
Que él se crió en la finca de limones allá en Tucumán, todos los que eran los dueños de la finca, andaluces.
Claro.
Y traían la música en esos tiempos en discos.
Y entraba por los poros.
Y mi papá a los 16 años comenzó a trabajar con ellos, y a él no le gusta otra cosa que no sea el flamenco.
Mirá.
Y empezó a cantar, lo llevaban a las reuniones, y cuando, bueno, no sé qué él me vio a mí, cuando yo tenía 2 años me llevaba a las reuniones, y dice que yo le cantaba, o preguntaba, ¿qué voy a cantar yo? Todavía no hablaba bien, y se hacían las ruedas, que todavía se acostumbra en Tucumán, hacer las ruedas de flamenco, y cada uno cantaba, ¿no? Ya no están con nosotros muchísimos de los que cantaban, pero bueno, eso hacían, y bueno, me dejaban el espacio para que yo cante. Y canté por primera vez a los 2 años y medio en un teatro.
Te felicito.
Y bueno, es lo que se mama.
Sí, claro.
¿No?
Claro.
Dicen que Antonio Molina, que es la canción que acabo de cantar, una de Antonio Molina, que yo me pasaba con el chupete en la boca, escuchando, tirado en el piso, escuchando los discos.
¡Mirá!
Pero no tengo recuerdo de eso. A los 18 años, cuando veo una película que se llama Café de Chinitas, protagonizada por Antonio Molina, y yo lloraba. Y no sabía por qué. Digo, pero ¿por qué me puede hacer llorar esta película y este tipo, que es Antonio Molina, que no sabía quién era? Bueno, y después me cuenta mi papá que yo me pasaba horas escuchando.
Mira lo que es, ¿no? Cómo el cerebro
lo procesa sin
que uno se... Y el corazón de un niño absorbe tantas cosas, lo malo, lo bueno, la música. Les agradezco muchísimo, bueno, Ernesto Razo Caprani, muchísimas gracias, un gran director, una gran obra para ir a ver los lunes a las 8 de la noche en el Teatro Empire, entrada gratuita, podés ir a ver a estos genios, a estos grandes artistas, Patricia Lora, Antonio Caride, bueno, y el resto del elenco si quieren nombrar y lo que quieran decir para terminar el programa. Yo les agradezco mucho, me encanta que hayan estado acá.
A mí me encanta verte, porque además de que tenés una voz divina y una forma de hablar estupenda, tenés una calidez que no se da, no se da.
Qué bueno, gracias. Así por que lo que... Esa es la idea de las personas, que la pasen aquí, las personas que vienen por este programa, ¿no? Que sea una charla de amigos y que tengamos un lindo momento, ¿no? Hablábamos de eso, de la buena gente y de los climas que se generan en algunos lugares. Y la idea de este programa es que pase esto. Así que gracias, Ernesto.
Gracias. Gracias a vos.
Y lo lográs, María. Muchas gracias por este espacio. Y sí, vamos a nombrar a Daniel Miglioranza, Ana Padilla, Agostina Alarcón.
Y Rocío
del Cielo. Que son los que no están presentes. Y la cantante Rocío del Cielo.
Muy bien. Antonio Caride, gracias por venir. La verdad que un placer también haberte tenido aquí.
Es un placer estar acá. Estuvimos comodísimos y lo pasamos muy bien. Y te felicito por el programa.
Bueno, ¿hasta cuándo van a estar, Ernesto, en el teatro?
Y estamos todo julio, o sea, nos quedan 2 lunes de julio. El primer lunes de agosto, ¿no?
A
el
ver,
segundo.
14 y 28.
Ahí te corrige Patricia.
En agosto vamos a estar el 14 y el 28 de agosto.
O sea, ni el primero ni el tercero.
Sí.
El segundo y el cuarto lunes de agosto. Siempre a las 8. Que vayan un ratito antes, un rato antes, la gente del teatro, a pedido de Rocío del Cielo, mía y de toda la compañía, le pidió que abran el teatro, ellos muy gentilmente lo habían ofrecido, para que estos días de frío, cuando va llegando la gente,
pueda entrar, claro.
10 menos 20, 7 y media, 10 menos 20,
8 menos 8 20,
menos 20 7 y media, sí. Ya pasan al foyer,
bueno,
no
llegué
a la sala, pero al foyer.
Yo llegué 7:30 y estaba lleno, había que hacer cola para entrar. El igual es rapidísima.
Está calefaccionado, así que la gente puede ir y esperar ahí cómodamente.
Hay sillas, hay todo. Está muy
muchísimas
fácil.
Gracias de nuevo. Y si querés, mira, tenemos 2 minutitos. Nos podemos ir con un poco de música más de Ariel, si les parece, para terminar esta noche de viernes. Ya quiero agradecerte, Numa. Y bueno, un beso a Norma, que debe estar bailando en los carnavales de Gualeguaychú,
sí, yo qué sé. La producción me avisa que está ahora tomando un caballo hacia la zona de Cuyo.
vestida con eso el siempre, traje de lentejuelas del carnaval de Gualeguaychú, nuestra locutora. Yo no sé. Esta radio.
Y lo bien que hace. Lo bien que hace.
Gracias. Salud. A todos. Un gracias, aplauso María, para todos.
Un aplauso para vos. Gracias.
España ríe y canta lunes a las 20 horas, Teatro Empire. No te lo pierdas. Y vos que estás del otro lado, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Nos vamos con Ariel Zamora cantando en vivo.
Me voy a hacer un rosario con su diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.